Udite, udite, o rustici. Atenti. Guarden un poco de silencio, supongo que saben quién les habla. Soy su gran amiga Analía Pinto, conocida en todo el universo y en otros lugares también, benefactora de los hombres, de las artes, amasadora de galletitas, gran tejedora y reparadora de males del corazón. Estoy hablándoles nuevamente mientras transito la noche de Buenos Aires y les ofrezco durante la próxima media hora algunas palabras que junto a una copa de vino espumoso les harán olvidar esos ratones y chinches que pueblan su mente. No puedo informarles que la primera emisión del programa lo ha transformado en un mito. Me ha llegado el rumor que un hombre valetudinario, septuagenario, se convirtió en abuelo de 10 hermosas niñas con solo escucharlo. Incluso fue tendencia en Twitter que luego de la primera emisión una triste viuda dejó de llorar. De hecho, viejas amigas que lo escucharon me informaron que consiguieron nuevos amantes con quienes salir a recorrer la noche. Por esas razones le digo que escuchen el programa de hoy, para hacerles olvidar esa persona que les rompió el corazón, para sanarles el estrés, la fatiga laboral, para dejar de mirar el teléfono esperando ese mensaje que no llegará, y el mal de las redes sociales que tan de moda se ha puesto últimamente. Repito, escuchen el programa de hoy, y si por mi insistencia se preguntan cuánto vale ser parte de semejante aventura, no piensen en $1,000, no. Ni en 100 euros. De hecho, hasta 50 libras me parecerían un insulto. Es por eso que solo para demostrar mi alegría por su acogida tan amistosa, hoy les voy a regalar el programa por solo media hora de su tiempo. Sí, por supuesto, señor, solo media hora. Pero además, porque somos vecinos de esta gran ciudad que amamos, les voy a incluir una hermosa aventura hacia el mundo del elixir de amor. Si también se suscriben, indican me gusta en mi Instagram, @analiapintoperiodista, y comparten este programa con todas las personas que conocen y necesitan el elixir de las palabras para poder volver a sonreír. ¿Estás listo para viajar conmigo? Hoy nos toca presentar al maestro Codina. Maestro Gustavo Codina, un amigo, por supuesto, de la casa, conocido desde hace tanto tiempo. Y Gustavo es el director del Ensamble Lírico Orquestal, una agrupación que tiene 20 años y que es independiente, absolutamente independiente. Muy buenas tardes, maestro.
Hola, Analía, muy buenas tardes. Muchas gracias por invitarme al programa. Sí, presido esta asociación que ya tenemos 20 años de actividad. En esta aventura de fabricar sueños, que es difícil, es compleja para una asociación de músicos independiente, pero por otro lado tiene la gratificación de la respuesta constante del público, que siempre nos ha acompañado desde nuestros inicios en el año 2002 en el Teatro Margarita Xirgu.
¿Es posible producir hoy, en Latinoamérica, una ópera de forma independiente?
Sí, sí. La verdad que, pese a todo, es muy posible. Tiene mucho que ver en esto la creatividad, por supuesto, y la voluntad férrea de los integrantes del grupo, compañía o asociación, como es nuestro caso, en sostener la actividad. El motor principal para nosotros, además de nuestro propio deseo de construir, de llevar adelante proyectos, es el público, como decía antes. Y es posible sorteando enormes dificultades económicas, ¿no? Por eso se requiere mucha creatividad, mucha imaginación para repensar soluciones nuevas que hagan más posible la producción en cuanto a los costos, ¿no?
Claro.
Porque nosotros hemos pasado por ejemplo, la escenografía tradicional, que es corpórea e implica mucha construcción, mucha artesanía, y hemos tenido que pasar a otro tipo de forma de resolución. Ahora estamos más minimalistas, ¿no? Y más imaginativos en las puestas, para no depender tanto de tanto objeto concreto como se hacía antes.
Claro,
antiguamente había un concepto de escenografía muy realista. O sea, si había una ópera que transcurría en el 1800, había que construir los muebles como eran en el 1800, las paredes, todo tal cual. Y ahora recurrimos mucho más a la, como decía, a la imaginación para pensar puestas más, entre comillas, atemporales. Y por otro lado, a la imaginación del público, que no necesita tanto el objeto concreto.
Entonces, por ahí el símbolo.
Exactamente. Uh-huh. Hay, en eso nos ayuda mucho que ha cambiado la actitud del público, porque eso mismo se ha ido ocurriendo en el cine, en la televisión. Uh-huh. Entonces, la gente, el oyente, está acostumbrado a ese nuevo lenguaje.
O sea que esto haría de alguna forma apelar a los simbolismos, a por ahí un poquito la tecnología que reduce o con, sumado a la creatividad, reduciría los costos que eran elevadísimos.
Claro, esa forma de concepción tradicional sí que hoy es absolutamente imposible para una producción independiente.
Claro.
No se puede resolver, porque sí, eso te conllevaba un enorme costo ya en los materiales con los cuales hay que construir la escenografía, ni hablar de la realización, que implica además un conocimiento, no solo de los materiales, sino un conocimiento histórico de cómo se hacían, se resolvían las cosas en la época.
Claro, claro.
Eso, por ejemplo, también se cambió en vestuario. Uh-huh. Hasta hace poco, los vestuaristas, que además saben mucho de vestuario de todas las épocas, cómo se vestía la gente en el 1600,
maravilloso,
1700, 1800, ¿no? Claro, incluso hay épocas que varía década a década. No es lo mismo 1820 que 1850 o 30. Claro, entonces tenían que saber, por ejemplo, si querés ambientar algo en la época de la colonia, tenés que saber que en tal década la peineta que usaban las mujeres tenía tal tamaño, y en la época de Rosas tenía el triple de tamaño.
Claro, claro.
¿No? Detalles así, ¿no? Todo eso conlleva costos de realización tremendos.
Sí.
Tremendos. Entonces, este cambio de tendencia hizo que se pueda seguir adelante.
Hay que salir adelante con, estamos reduciendo por un lado lo que tiene que ver con lo material, pero tenemos el material humano. ¿Cómo hacemos con el material humano? Porque estamos hablando de una ópera. Una ópera en general no son dos personas nada más.
Claro. Bueno, por suerte, por lo menos en nuestro país, tenemos un capital humano enorme, que se ha sostenido en el tiempo. No ha decaído la formación. Al contrario, diría que está en un muy buen momento, que hay una cantidad de gente, incluso gente muy joven, que además del talento tiene un conocimiento muy grande, porque tuvo los maestros con el bagaje de conocimiento como para transmitirle todo. Lo que está faltando en este momento, sobre todo después de 2 años de parate, son espacios.
Claro.
Son espacios. Nosotros como asociación por eso buscamos abrir nuevos espacios para que toda esa gente tenga donde volcar su arte. Porque si no, pasaba mucho y sigue pasando, por supuesto, en este momento, que mucha gente se forma y después no tiene dónde ejercer
que
adquirió. En el aspecto humano, diría que en el único que estamos muy bien.
Qué bueno. ¿Cuántas personas forman el ensamble lírico?
Bueno, nosotros tenemos en la asociación un grupo de fervorosos integrantes que siempre están, pero de acuerdo a las necesidades de la obra, sumamos o no a muchos otros que están aledaños, cercanos, son amigos, conocidos, ¿no? Por ejemplo, en este proyecto que vamos a estrenar próximamente, el Elixir de Amor, Viaje Lírico Imaginario, participan un coro de 35 integrantes, 5 solistas, más el equipo técnico. Somos cerca de 50 personas, ¿no? Uh-huh. Pero hemos hecho proyectos, por ejemplo, La Traviata, uh-huh, donde solo el coro eran 70, más sí, una orquesta de 40 y pico, más los solistas, más los técnicos, claro.
¿Eso fue en el Auditorio Belgrano?
Exactamente. Durante muchos años hicimos temporada en el Auditorio. Empezamos en el 2011 y seguimos hasta el 19 con un intervalo en el año 17. Y bueno, esperamos que en algún momento volver.
Y esperamos volver, porque aparte fue una muy buena, fue un muy buen periodo. Yo conocí al maestro justamente en ese periodo del Auditorio de Belgrano, y lo que me impactó, y por eso seguí participando, ¿no? Porque me llamó la atención esto que no sucede en todos lados, que tiene que ver con el maestro tiene una forma de llegar al público y que cuando presenta la obra cuenta en palabras absolutamente simples o de qué se va a tratar, hace como una bienvenida a los oyentes, a los que estamos del otro lado, y es también un poco como sumarnos, ¿no? Como hacernos protagonistas de la obra, como hacernos partícipes desde otro lugar. Y eso a mí me encantó, porque no todo el mundo que llega a la ópera sabe lo que va a ver o escuchar o lo que va a recibir. Uh-huh. Y a veces, por esos minutos que se pierden o ganan, para mí es súper valioso, así que se gana, alguien va a salir amando o odiando la ópera. Entonces, esos minutos son infaltables para mí, y el maestro lo hace como nadie. De hecho, lo hace como nadie porque nadie lo hace.
Bueno, muchas gracias. La verdad que yo lo hago porque fue uno de los motivos de formación de la asociación. Nosotros nos propusimos, en el momento que surgió la asociación, el país estaba saliendo de la crisis del 2001. Porque en esa época no era habitual que un artista organizara un evento. Era más bien algo marginal en cantidad. Lo normal es que un productor, un empresario teatral decidiera programar tal o cual proyecto y entonces convocaba a los artistas. Entonces nosotros decidimos dar vuelta a la situación para lograr comunicarnos directamente con el público y generar nuevo público y generar nuevos espacios. Entonces, siendo coherentes con esa idea, lo que queríamos era, en cada hecho artístico, comunicarnos con la gente, porque sentimos que en realidad el hecho artístico lo hacemos entre ambas partes. Uh-huh. Aunque algunos estemos en lo que se llama palco escénico y en otros en el palco de público, todos formamos parte del hecho teatral. Comprendo lo que decís porque es cierto que no es lo normal, más bien no ocurre nunca en realidad, lamentablemente.
Sí, mucho más en la ópera, porque uno va y directamente se presenta la obra, entonces no existe un director que nos va a explicar o que... Y la realidad es que muchas veces sucede que de la ópera hay que enamorarse y uno se enamora del fervor de otro. Entonces, depende del fervor que le pone aquel a lo que está contando, a la vivencia, a lo que experimentó. Son todas sensaciones, son todos los sentidos puestos ahí a la orden en un teatro a recibir lo que está. Y si uno no entiende nada, la verdad es que se lo pierde y es una pena. Entonces, explicar, más allá de que está la sinopsis en el programa y que está por ahí todo, hay gente que va por una invitación. Yo cuando voy, invito a alguien porque quiero que lo descubra conmigo, o todas las personas que van tienen algún acompañante que quiere ir o que es la primera vez. Entonces, de eso depende que vengan otra vez.
Claro, pero además... La retribución, la devolución de la gente al respecto es maravillosa y nos anima a continuar por ese camino.
Hablando de los ánimos, por ejemplo, decimos que hay muchos jóvenes que están interesados en la ópera o en el canto lírico. ¿Qué pasa con los niños?
Los niños reciben esto con un asombro, una alegría. Uh-huh. Yo tengo una anécdota muy, muy graciosa. En un momento determinado hicimos una gira por el país, con el Ministerio de Educación. Entonces estábamos en Pálpala. Ahí están los Altos Hornos Zapla. Como parte de los Altos Hornos Zapla, construyeron, porque pensaron no solo en lo productivo, sino en la vida social, construyeron escuelas y construyeron un teatro de 1.400 localidades, que es como el Auditorio de Belgrano, pero allá.
¡Wow!
Una acústica maravillosa. ¡Qué bárbaro! En Pálpala, a 15 kilómetros de San Salvador de Jujuy. Bueno, hicimos una función de la ópera Hansel y Gretel, versión para chicos.
¡Qué lindo!
Cantada en castellano. Y al terminar la función, a la cual concurrieron más de 1.000 chicos, salimos a saludarlos, ¿no? Y estaban los chicos alrededor de los cantantes, y había una soprano que hacía de bruja. Claro, entonces los chicos... primero les daba un poquito de miedo, ¿no? Pero después, cuando se arrimaron a ella, le empezaron a pedir... A ver, canta, a ver, canta ahora acá afuera.
¡Qué lindo!
Sí, fue una alegría esa recepción. La fantasía que despierta la ópera en la niñez es increíble. Así que yo recomiendo muchísimo que la gente lleve a los chicos.
Claro.
Porque les va a fascinar.
Qué lindo. Bueno, bien, por ese lado entonces lo de los chicos está.
Y por eso nosotros seguimos presentando proyectos, como el que vamos a presentar ahora, que ya mencioné, que es también es una historia, es una comedia de enredos, muy divertida.
Sí, qué difícil. Vamos a el tiempo presente, que es la nueva ópera que van a presentar. ¿Cuándo la presentan?
Vamos a estrenar el sábado 19.
19 de marzo.
Exacto, a las 16 horas en Quetren Club Cultural, que queda en Olazábal 1784 Belgrano. Es un espacio que elegimos porque la gente, el público, va a estar cuidado por todos los aspectos sanitarios, porque es un lugar al aire libre pero con techo, con lo cual estamos resguardados. Y elegimos también un horario que no complique el retorno al hogar, es a las 16 horas. Y la verdad que elegimos esta obra porque es para toda la familia,
sí.
Una comedia romántica de enredos.
Es comedia romántica de enredos. Ópera bufa, yo quería ir a esto, ¿no? Porque es ópera cómica, bufa,
bueno,
no tan bufa, pero...
Es que tiene todos los ingredientes.
Claro.
A ver, Elixir de Amor tiene como heroína a Dina, una joven que tiene varias características inusuales, sobre todo para la época de composición, que fue 1831. Primero, es joven, es hermosa. Es la dueña de una hacienda, o sea, es una mujer que ejerce poder,
claro,
¿no? Es ilustrada y al mismo tiempo es romántica.
Y también muy caprichosa.
¿Eh? Claro, porque tiene la suma del poder, digamos. Entonces, ¿qué pasa? Tiene un enamorado. Pero este enamorado, Nemorino... Tiene dos o tres defectos importantes. Primero, ella es, como dije, ilustrada.
Sí.
Y él es analfabeto.
¡Ay, qué terrible!
¿No? Pero no solo es analfabeto, sino que él es pobre. ¿No? Ella es la rica y él es el pobre. Y el otro tema es que Nemorino... Es muy inseguro, tremendamente inseguro, y no sabe qué hacer, cómo acercarse, y es tímido y dubitativo. Y ella, si bien es romántica, es una persona acostumbrada, como dije, a ejercer poder y tomar decisiones y avanzar, ¿no? Entonces está ahí que no sabe qué hacer con Nemorino, no sabe si hacer caso a sus sentimientos, y entonces está caprichosa y le llevo el apunte, no le llevo el apunte, ¿no? Y aparece Belcore en el medio. No, aparece un militar, un sargento arrogante, ¿no? Que se interpone. En esta ópera hay como dos ejes principales. Están, por un lado, Adina y Nemorino, que son los personajes delineados con más matices.
Sí.
Y musicalmente son más bel canto, más bel cantistas. Y hay otros personajes que son más, están escritos más con trazo grueso. Que de alguna manera hasta diría que tienen algo que ver con la comedia del arte, con ciertos personajes de la comedia del arte. Uno es Belcore, al cual claro, ya mencioné. Otro es el doctor Dulcamara, falso doctor, falso todo, digamos.
Doctor enciclopédico, aparte, claro, se presenta él.
Sí.
Divertido
que,
hasta como se
presenta.
Que vende
un elixir que supuestamente cura todo, ¿no? Y bueno, tanto Belcore como Dulcamara, hasta en la línea vocal se nota la contraposición con respecto a Adina y Nemorino. Por ejemplo, Nemorino canta Una furtiva lágrima.
Que es maravilloso. Por esto es que yo digo, ¿cómo puede ser ópera búfera, ópera cómica, cuando esa canción es absolutamente bellísima, romántica y triste?
Claro. Bueno, la habilidad de Felice Romani, que fue el libretista, sí, y del propio Donizetti, fue lograr esta obra que tiene varios ingredientes. No es una ópera romántica, claro, solamente, no es solamente una comedia u ópera bufa. No. Tiene intriga, hay enredos. Por momentos no se sabe cómo va a ser el resultado, porque Adina en un momento determinado le dice que sí a Belcore y dice que se va a casar ese mismo día, ¿no? Y entonces Nemorino se desespera, dice, claro, ¿qué va a pasar? ¿La voy a perder? Él que estaba confiando en el elixir de Dulcamara. Bueno, todo esto lo va a saber la gente viniendo a ver el espectáculo.
Claro, por supuesto, porque aparte debe ser muy divertido para los chicos, porque a uno se exaspera de ver a Nemorino que, ay, vos decís, ah, no podés hacer esto, Nemorino, no podés, es muy divertido. Y ese personaje tan inocente, extremadamente inocente, termina cantando la mejor aria de la ópera, que es absolutamente entregada, triste, que se cruzan todos los sentimientos dramáticos. No es una ópera búfera más, una ópera bufa más, decía alguien. Es un perfecto mecanismo donde se combinan todos los géneros. Y
tal
me pareció
cual,
que era una definición
y
maravillosa.
Y por eso tuvo éxito de inmediato. Uh-huh. Pensemos que fue compuesta en 2 semanas.
¡Guau! Wow.
Fue un encargo así, el empresario teatral dijo, necesito ya una ópera. Se mataron durante 2 semanas, un trabajo titánico, la estrenaron y tuvo un éxito tan grande que tuvieron que agregar funciones. Hicieron 38 funciones,
qué lindo,
una detrás de la otra, y se expandió el éxito. Y bueno, ya pasaron, a ver, de 1831 al día de hoy son 191 años. Y sin embargo sigue siendo una de las óperas más exitosas por esta combinación de factores.
¿Cómo se va a disfrutar el libreto? A ver, ¿cómo lo vamos a escuchar?
Se va a cantar en italiano.
Bien,
pero
perfecto.
Las actuaciones, dirección escénica de Raúl Marigo es maravillosa. Entonces todo el mundo entiende todo.
No, igual aclarémosle a la gente que nos está escuchando que cuando cantan en italiano es perfectamente entendible.
Claro.
Porque lo que están diciendo, primero, que porque es un idioma muy afín, y aparte porque se acompaña con la actuación. Entonces,
eso,
todo, todo, todo se entiende.
La actuación transmite todo.
Bueno, entonces estamos martes de Maestro Codina, director del Ensamble Lírico Orquestal hace 20 años. Un gusto tenerlo con nosotros, un gusto que nos haya hablado de El Elixir de Amor, que es una obra que a mí me gusta tanto y que estoy segura que a la gente le va a encantar. Así que, bueno, invite a nuestros oyentes a que vayan a ver El Elixir de Amor.
Bueno, muchas gracias, Analía. La verdad, para mí también un placer volver a encontrarnos y encontrarnos con tu audiencia. Y bueno, los invito. Vamos a estrenar el sábado 19 de marzo a las 16 horas en Quetren Club Cultural, o la Zabal 1784. Pueden comprar las entradas por Alternativa Teatral o las pueden comprar en el momento. Es un espacio al aire libre, techado, con lo cual van a estar muy cuidados y van a disfrutar de una obra, como acaba de decir Analía, hermosísima, que está adaptada especialmente para que la puedan disfrutar de principio a fin. Así que quedan todos fervientemente invitados.
Vamos a hacer un brindis, así se escucha el chin chin de estas burbujas que compartimos con el Maestro Codina. Muchas gracias, Maestro, de nuevo por estar aquí en este segundo programa.
Muchísimas gracias.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Ha pasado casi media hora. La aventura de hoy se cierra. La botella de nuestro elixir está vacía. Sin embargo, algunos ratones siguen dando vuelta y las alegrías nos esperan fuera, en la noche. ¿Estás listo para salir a buscarlas?